Última hora en COPE.
Estar informado.
Pasadas las elecciones catalanas, llegan las europeas del 9 de junio. Son las primeras en las que votarán todos los españoles desde las generales. El PSOE pretende recuperar la bandera del miedo a la ultraderecha, mientras que el Partido Popular recurrirá a la movilización en la calle contra Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La meta de las europeas va a recrudecer la polarización. El PSOE ha lanzado el miedo al auge de la ultraderecha como palanca en el intento de concentrar el voto de toda la izquierda. A ellos emplean a fondo, necesitados de que estas elecciones sean percibidas como decisivas. En esa estrategia, los socialistas esperan que actúe ya como una suerte de revulsivo la cumbre de Vox de este fin de semana, con las presencias de Javier Milei o de Marine Le Pen. A sacudir al votante más ideologizado, que se presume desmovilizado, debe servir también la protesta del PP del día 26 contra la amnistía en las calles de Madrid. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo cuenta con ir en cabeza ante tanta vía de agua abierta de Pedro Sánchez que apuntara el rechazo ciudadano a su proyecto.
Este viernes el PP ha presentado su campaña, que tendrá como lema "Tu voto es la respuesta", y han renunciado al clásico color azul porque dicen que quieren ser el partido multicolor de los españoles. La campaña la arrancarán de manera oficial la semana que viene en Cataluña. Maribel Sánchez.
El PP ha elegido Cataluña para arrancar la campaña de las europeas con la pegada de carteles del próximo jueves. Y es que creen que ambas citas electorales se solapan mientras los socialistas se niegan a mover ficha en la formación de gobierno para que no les afecte la cita del 9 de junio. Tanto es así que la popular Carmen Funes no se cree el compromiso de Sánchez de no investir a Puigdemont al frente de la Generalitat.
Del Sánchez que dijo "nunca cederé ante la amnistía", y a partir de ahí pues ya saquen ustedes y todos los españoles las conclusiones. La palabra de Sánchez no tiene valor.
Por eso piden a los ciudadanos que se movilicen en las urnas, pero también en la calle, y les convocan el domingo 26 de mayo en la madrileña Puerta de Alcalá contra las mentiras de Sánchez, la corrupción y la amnistía.
Más asuntos. La Casa Real distribuirá hoy sábado fotografías de los reyes con motivo del 20 aniversario de su boda, que se conmemora el 22 de mayo. En las imágenes captadas en los jardines del Moro del Palacio Real de Madrid, los cuatro posan de manera relajada y vestidos de manera informal. Los reyes han querido compartir el protagonismo de sus dos décadas de enlace con sus hijas, quienes aparecen en casi todas las fotos y en dos de ellas sin sus padres.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Sevilla convoca una rueda de prensa tras un comunicado de Jesús Navas que deja varios mensajes al sevillismo. Nacho Camuñas.
Sí, el futbolista publicaba una carta abierta en sus redes a medianoche en la que afirmaba que no ha recibido ninguna llamada por parte del Sevilla para confirmar su continuidad. Una hora después, el club hispalense convocaba una rueda de prensa este sábado a las 10:30 de la mañana, en la que comparecerá el presidente José María del Nido Carrasco. Y continúa el enfado también de Laporta con Xavi, y según hemos podido saber aquí en la cadena COPE a través de Miguel Rico, la situación no ha cambiado y el entrenador culé estaría más fuera que dentro del club de cara a la próxima temporada. En lo deportivo, este sábado solo hay un partido de primera división, el Alavés-Getafe. El resto se juega a horario unificado este domingo a las 7 de la tarde. Sí que hay jornada completa en segunda división. A las 2 de la tarde, Andorra-Burgos; a las 4 y cuarto, Huesca-Racing y Leganés-Sporting; y a las 9, Eldense-Levante y Tenerife-Amorebieta. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás, Óscar? Buenos días.
Hola, buenos días, compañero, ¿cómo estamos?
Pues la verdad que muy bien. Ya te gusta a ti escuchar buenos días, ¿no? Eso significa que ya te va quedando menos para terminar la jornada.
Pues la verdad que sí, porque la noche es muy dura, ¿eh? La verdad que yo llevo 3 años en este mundo del camión y la verdad que no me esperaba que fuese tan dura.
¿En serio? ¿Qué es lo que se te hace cuesta arriba, Óscar?
Sobre todo la de 3 a 6 de la mañana, la hora más dura de conducción, donde ya el cuerpo, las horas te van consumiendo, te van apoderando de ti. Desde el 1 de marzo estoy sacando fresa de aquí de Huerva y
todas las noches, cada dos noches. Y es duro, la verdad que es duro.
Ya, quizá también la rutina, Óscar, ¿te va pasando factura o qué pasa?
Sí pasa, sí pasa. Ah. Aunque parezca que no, pero sí pasa. Sí, pero me está pasando una cosa buena al respecto. Desde que os escucho a ustedes, es que estoy súper bien, lo llevo muy bien, de verdad. No me entra sueño. Escuchando ustedes desaparece todo.
¿Qué me estás diciendo?
De verdad. Es que entretenéis de tal manera que es que sois fabulosos y o sea, me acaba el sueño y se me acaba todo. Cuando os pongo a partir de la una y algo que entra ahí, sí.
Qué bueno, Óscar, hombre, es un piropo muy bonito el que nos acabas de decir. Además, no está nada esperado. ¿Y qué pasa? ¿Que de repente la radio te va contando historias? Tú estás en el camión ahí, pues aburriéndote y de repente la radio como que te despeja.
Sí, desde que os pongo hasta que termináis, que entráis, le dais paso a Carlos Herrera.
Sí.
De verdad, la hora... Es que no me entra sueño, voy... 100%, voy con mi cafelito, escuchando ustedes, escuchando a Bea, que es espectacular y de verdad, bueno. Hay un equipo fantástico.
Qué
para
bueno.
La noche y para nosotros.
Qué por bueno, Óscar.
Para mí,
Hombre. Qué bueno, Óscar, sí, sí. ¿Y esas fresas de dónde vienen?
Pues mira, no sé si habrás escuchado Fresón de Palos.
Sí, Fresón de Palos, claro.
La famosa fresa de Fresón de Palos.
Sí, sí, que en las cajas está muy bien identificado.
Sí, esas precisamente llevo esta noche.
Uf.
Sí.
¿Cómo tienes que llevar tu camión, macho?
Sí. La verdad es que las llevo para la base, que la tenemos en Armanza, en Albacete. Desengancho el remolque allí, se lo lleva un compañero a Alemania, a Holanda, donde se lo tenga que llevar.
Joder. ¿Y esas fresas son nuestras? ¿Son fresas españolas que se mueven por Europa?
Sí, claro. Sí. Totalmente.
¿Tú te das cuenta, Óscar, de la labor tan importante que desarrollas?
A lo primero no me daba cuenta, pero ahora sí. Ahora me doy cuenta de verdad de la labor que hacemos. Sí. Y quisiera hacer un comentario respecto a lo que habéis hablado de la inmigración que vamos a necesitar en un futuro.
Sí.
Quiero dar mi voto de favor a estos inmigrantes que están aquí en Huerva cogiendo fresa, porque sin ellos nosotros no moveríamos ni los almacenes ni los camiones ni nada. Y quisiera dar ese pequeño
que estás de acuerdo con eso, ¿no? Que si no fuera por ellos muchas veces no se podría ni siquiera recoger, ¿no?
Claro, ni podríamos mover los camiones, ni las almacenes podría funcionar.
Ya. ¿Sí? ¿Y tú conoces a esa gente? Claro, conoces a esa gente que ha inmigrado y que ha venido a España a trabajar, ¿no?
Sí, hombre, yo conozco mucha gente.
Ya.
Yo antes de estar con el camión, que llevo 3 años, he estado en el campo, salí del campo.
Sí.
Y la verdad que sí, conozco mucha gente.
Pero
está muy integrada aquí, ¿eh?
¿Tienes voz de ser muy joven?
Pues la verdad que tengo 45 años.
Bueno, de momento ya tienes 5 años menos que yo. Y estás con mucha responsabilidad, Óscar. Me gusta. ¿En qué cosas has trabajado?
Bueno, yo he hecho casi de todo. Yo, desde que tuve 16 años que salí del cole, terminé la EGB. Me fui a coger naranja, me he estado en la construcción, he estado donde me ha salido, ¿sabes? Y me replanté esto hace 3 años, lo del camión, y la verdad que me va muy bien, económicamente, me estoy muy contento, hago un trabajo que me gusta y...
Qué bien.
Y yo he conocido a ustedes y, hostia, tío, el sueño ha desaparecido. la verdad, tío.
Qué bien, Óscar, te agradezco un montón tus palabras, porque, mira, eso lo escuchamos a mucha gente que nos lo dice, ¿no? Y es la compañía que hace este programa de radio, que este programa de radio nace para eso, para acompañar a la gente que de madrugada, pues, los pájaros les inundan la cabeza y les mete ahí un montón de historias negativas. Y aquí sí, lo que tenemos que hacer es poner las calles de manera positiva y sobre todo dar a conocer historias como la tuya, Óscar. Un camionero que trae fresas que se exportan por Europa y que vienes pues de una manera muy humilde de trabajar en el campo con mucha ilusión y que lo estás consiguiendo todo en la vida.
Sí, yo no me esperaba llegar donde estoy llegando y la verdad que no es nada fácil llevar un camión de esto, ¿eh? No es nada fácil. Yo creía que esto era más fácil, pero no es tan fácil. Yeah. Se va haciendo fácil con el tiempo.
Ya.
Ya lo vas dominando, le vas cogiendo, pero que no es nada fácil transportar las mercancías que transportamos.
Qué grande. Yo espero que estés notando el abrazo que te estoy dando.
Hombre, por Dios, y claro que sí. Y vea como hablamos los compañeros, su sonrisa, de verdad que es espectacular, claro. De verdad. Soy un equipo perfecto, soy el equipo perfecto.
Pues te agradezco un montón que nos elijas, que nos ayudes a poner las calles, Óscar, y que claro tengas mucha precaución en la carretera. Te mandamos el diploma, ¿vale, hermano?
Siempre. Muchas gracias, compañero.
Muchas gracias.
Y a seguir adelante. Soy por gracias. De todo, ¿eh?
Claro que, muchas gracias, claro que sí. Saludos. Buena ruta, hermano. Chao. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En febrero del año 2023, el doctor Jesús Martín Fernández llevó a cabo con éxito la primera cirugía cerebral despierta en la que se utilizó un test de inteligencia artificial para identificar y preservar las emociones del paciente. Bueno, pues con este hito no solo ha revolucionado la medicina actual, sino que abre la puerta a nuevas y fascinantes teorías sobre el órgano más misterioso del cuerpo humano, que es el cerebro. Bueno, pues el doctor Jesús Martín Fernández es neurocirujano, es neurocientífico cognitivo y además es ahora ponedor de calles. Doctor Jesús Martín, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Tengo que reconocer que por este programa de radio han pasado personas de toda índole, de toda condición, artistas de renombre, gente muy humilde. Y hoy tengo la sensación de que estoy hablando con una estrella del rock. Lo digo más que nada porque no sé, doctor, si eres consciente de lo que suponen personas como tú para la sociedad.
Pues, o sea, todo lo contrario a la estrella del rock. Me veo más bien como, no sé, un tipo anónimo que está haciendo cosas y que con algunas personas ha conectado nuestro mensaje, solo eso.
Uh-huh. Bueno, yo enseguida voy a justificar esta sensación que tengo y que traslado a toda la audiencia, porque, claro, el título de tu libro lo dice todo, Dime qué sientes. Claro, es el diario de un neurocirujano. Hay una expresión que solemos utilizar como un libro abierto y en este caso pues podríamos decir como un cerebro abierto, pero yo ahí necesito saber, doctor, si se puede hacer alguna comparativa entre un libro y un cerebro, si tienen semejanzas.
Bueno, podría tenerlas, podríamos hacer un montón de comparaciones semánticas, pero sí, de alguna forma un libro guarda en sus hojas toda la información que va escrita y el cerebro lo guarda en sus redes neuronales. Uh-huh. O sea, ese podría ser el primer ejemplo que se me viene a la cabeza.
Uh-huh. Lo he comentado en la entradilla, Jesús, en 2023 fue cuando realizaste la primera cirugía cerebral despierta. ¿Qué recuerdas de aquel momento? Porque claro, todo cerebro en una situación así seguro que suda por dentro. Yo no sé cómo fueron tus emociones.
Bueno, fue una situación increíble para mí porque empezábamos la validación, porque como toda cosa nueva tiene que validarse y demostrarse, o sea que el camino es largo y ha sido largo, pero aquella primera vez fue increíble, ¿no? Porque, bueno, era un tumor de gran complejidad, uh-huh. Con Yolanda, que es la paciente, que, bueno, es protagonista del libro, del primer capítulo.
Sí.
Bueno, hubo una conexión increíble y, bueno, pues ver que Yolanda ahora hace una vida totalmente normal, es una sensación que no sabría describirte. Creo que incluso ahora es menos fiel lo que te vaya a decir que lo que está en el libro, porque allí lo escribí esa misma noche. Entonces como que ahí estaba toda flor de piel y no sé, se me pone la piel de gallina.
Hombre, se me está poniendo a mí aquí y estoy en un estudio de radio. Claro, quiero poner en situación a toda la gente que se va conectando minuto a minuto a este programa de radio. Estoy charlando con el doctor Jesús Martín Fernández, que él fue el que llevó a cabo con éxito, además, la primera cirugía cerebral despierta. Doctor, me gustaría que contaras a todos los ponedores ¿en qué consiste la técnica? ¿Se anestesia, se seda? ¿Cómo funciona todo esto? Y a partir de ahí, sobre todo, si se llega a abrir el cráneo, ¿cómo es algo tan de película, de ciencia ficción y casi tan de terror? ¿Es maravilloso todo lo que hay ahí dentro?
No, para nada. A ver, el secreto principal es que el cerebro no duele, no tiene receptores de dolor ni de presión, por lo tanto podemos abrir un cráneo y tocar el cerebro y la persona dueña de ese cerebro, ese cerebro no lo notaría. Entonces eso es lo principal. Y luego la otra cosa para entender la técnica es que tenemos una especie de varita mágica que nos dice dónde están las zonas críticas de diferentes funciones cerebrales, y es un estimulador eléctrico de baja frecuencia. Entonces el paciente va haciendo diferentes tareas. En nuestro caso hacemos mucho hincapié en las teorías, en las funciones cognitivas y emocionales, y entonces le vas poniendo varias emociones, y al estimular determinadas zonas críticas el paciente no puede reconocer la emoción. Por lo tanto tú empiezas a hacer un mapa de dónde están los puntos críticos de esas funciones del cerebro. Y así se puede entrar hacia el tumor de la forma más segura posible.
Madre mía, claro, es que además, Jesús, hay que decir a todos los ponedores que eres una persona muy joven, pero es verdad que ya has hecho pues cosas extraordinarias. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se logran controlar las emociones en un quirófano? Sobre todo sabiendo que tienes en tus manos una vida.
A ver, es una cosa compleja y yo creo que es un momento en el que no tienes opciones de estar ni nervioso, ni intenso. Normalmente los neurocirujanos, o sea, somos personas que mantenemos la sangre fría en situaciones o en situaciones que pueden ser o potencialmente complicadas. Yo creo que en ese momento estás tan enfocado en lo que tienes que hacer. O sea, sabes que tienes tanta responsabilidad que no piensas en va a pasar algo, ¿no? Sino que vas enfocado en concreto con esta técnica. Tengo 2 horas y media para extirpar el tumor. Necesito ir valorando lo que la paciente, lo que le va pasando al paciente online, y como que no tienes tiempo de pensar en ti. No tienes tiempo para hacer insight y ver cómo estás, sino que ahí estás dedicado a otra persona. No hay hueco para nada más.
Hay un capítulo en tu libro que me ha encantado, que se llama Preservar las emociones. ¿En qué ayudó la inteligencia artificial a la hora de realizarle la intervención a Yolanda?
Sí, la IA solo ha sido un instrumento que seguimos utilizando para desarrollar nuestros test. Lo que te permite la IA es darle muchos datos y que te deduzca patrones o que los induzca. Entonces, no es que la IA, cuando vayamos a la cirugía, nos diga aquí, aquí y aquí no se puede tocar. O sea, no la IA no es lo que parece, ¿no? Pero sí que la IA te permite, por ejemplo, grabar a una serie de actores haciendo emociones muy complejas, generar una base de datos y luego extraer como los valores medios de todo eso para tú decir, okay, tengo una serie de avatares o una serie de caras que van a representar el valor medio de la nostalgia, de la melancolía, del sarcasmo, de la ironía, de todo esto. Entonces, la IA es un instrumento pues, que nos permite traquear al detalle las emociones de actores, claro, y luego hacer como una base de datos.
Bueno, emociones que me imagino que pues que en ocasiones no se tienen en cuenta, y que con tu maestría pues estás intentando que no se pierdan las cirugías del cerebro. Eso me parece alucinante. Y en el libro Dime qué sientes, comentas qué le pasó a tu tío y qué supuso ese hecho en tu vida y carrera. Me gustaría que nos dieras a conocer a todos los ponedores de calles qué le pasó a él y para qué te ha servido su ejemplo.
Sí, a ver, yo estudiaba cuarto de medicina y, bueno, a mi tío le diagnosticaron un tumor cerebral. Y, bueno, normalmente también es cierto que hace 8 o 9 años la neurocirugía pues no era lo que es ahora, y tampoco estaba muy extendida la cirugía despierta, sigue sin estarlo, a pesar que ha demostrado ser efectiva y eficiente. Pero bueno, tras la cirugía podía hablar y podía moverse, pero perdió totalmente tanto el sentimiento, notar la capacidad para encarnar las emociones como para verla en la cara de los demás. No podía leer los contextos sociales y tener un comportamiento adecuado, ¿no? Perdió la capacidad para sentir placer, para hacer música. Entonces, yo lo que pensé ahí es, quiero ser neurocirujano y creo que la cirugía despierta debe haber una forma de tratar de impedir esto, ¿no? Y ahí fue cuando conocí al profesor Dufo, que es el que empezó con toda esta parte más cognitiva y emocional de la cirugía despierta, y me fui a Montpellier a conocerlo y a desarrollar, bueno, a inspirarme para desarrollar lo que hemos desarrollado y que ahora estamos haciendo por muchos países del mundo.
Yeah. Jesús, doctor, la mayoría de los ponedores que nos están escuchando ahora, pues seguro que, bueno, que hemos pasado o conocemos a alguien que ha pasado por un quirófano. Sabemos que hay ambiente frío, que hay luz intensa, el personal sanitario. Hombre, todo aquello es como una ceremonia. Y por eso, doctor, me pregunto lo de trabajar en un quirófano con tanta gente, entre especialistas, estudiantes, cámaras, hay mucho bullicio. Ahí los doctores, los neurocirujanos, ¿no os distraéis?
Mira, la verdad es que por suerte o por desgracia, cuando vamos a los diferentes países, los colegas que nos consultan y que nos llaman para hacer la cirugía, sí que se genera cierto revuelo, porque también es algo curioso, incluso para gente del propio hospital, ¿no? Uh-huh. Y bueno, suele haber pues más estudiantes de lo normal, más colegas de lo normal, y también varias cámaras porque estamos grabando un documental. Al final nosotros siempre ponemos un tope, un límite, de por ejemplo 10 personas máximo en el quirófano, porque no es un sitio en el que debe estar muchas personas por cuestiones de salud, por cuestiones de evitar la infección y de que no debe haber demasiada gente, ¿no? O sea, a mí no me molesta especialmente el ruido, pero creo que es importante que no haya demasiada gente en el quirófano por el propio paciente.
Ya. Y además, con todos estos avances que hay, todos los días hay cosas nuevas, ¿qué nuevas puertas se están abriendo en la neurociencia?
Bueno, en la neurociencia hay muchas cosas. Nosotros nos dedicamos sobre todo a lo que es las funciones cognitivas, o sea, los modelos de la mente humana, y lo hacemos en parte a través de la cirugía despierta, porque eso nos permite extraer datos y generar nuevos modelos para así ayudar a otros pacientes, ¿no? Pero también tenemos varias líneas abiertas. Una es en el trastorno mental, en pacientes con esquizofrenia, con diferentes trastornos mentales, que intentamos estudiar qué pasa en esos cerebros, qué pasa en esas redes neurales. Y luego tenemos otro campo abierto, que, bueno, soy cabeza de equipo en el estudio ahora en astronautas de las funciones cognitivas y emocionales tras episodios largos de aislamiento, ¿no? Y son un poco las puertas que tenemos abiertas en este momento.
Como para llamar a todas esas puertas, madre mía. Con los detalles que puedas darnos, sí que me gustaría saber, doctor, ¿cómo hiciste la cirugía al pianista para seguir protegiendo sus habilidades musicales, para que él pudiese tocar de nuevo el piano?
Mira, justo ahora hemos publicado hace apenas un mes un artículo científico con mi mentor, con el profesor Dufo, que es referente mundial, de por qué debe cambiarse el paradigma de poner a tocar al paciente músico en la cirugía. Y es que, aunque pueda parecer paradójico, la música es un comportamiento dirigido tremendamente complejo que no tiene un punto concreto en el cerebro. Entonces lo que proponemos es, en lugar de poner a tocar al paciente, analizar cada una de esas redes que sí que podemos localizar en cada persona, ¿no? Y que tienen un punto diferente, que es reconocimiento de emociones, la atención, que es fundamental para la creatividad, la percepción de uno mismo, porque uno cuando crea está todo el tiempo autoevaluándose, lo que es el feedback auditivo-motor. O sea, proponemos hacerlo por separado, porque si solo vamos estimulando, ¿no?, inhibiendo, cuando el paciente está tocando música, nos vamos a perder la capacidad de preservar todo lo otro que al final per se va a dar lugar a la música. Y eso es un poco lo que hicimos en el caso de David y es lo que hemos hecho en muchos otros casos.
Es impresionante. Y hablando de música, doctor, creo que es una de tus aficiones favoritas, según he leído en el libro. Estudiaste guitarra clásica, composición y orquestación. Pero una pregunta que te quiero lanzar aquí a las 5:30 en directo en la cadena COPE. Guitarra.
Es más difícil manejar la batuta de dirección de orquesta. Creo que eso es lo más difícil de todo. No, obviamente es más difícil hacer una cirugía que tocar una obra o escribir una banda sonora para orquesta sinfónica. Escribir una banda sonora para orquesta o una pieza para orquesta sinfónica lleva más horas que una cirugía, pero en realidad con el bisturí le cambias la vida a una persona y con lo otro solo se la endulzas por un rato.
Uh-huh. Voy a lanzar una pregunta, Jesús, que no estaba prevista para ahora, pero me apetece mucho hacértela. ¿Sigues encontrando motivos e ilusiones para cruzar al otro lado del río? Eso es importante.
Sí, todo el tiempo. Uh-huh. Lo estamos cruzando y yo creo que estamos nadando, ¿no?, hacia el otro lado en muchos sentidos. Uh-huh. Y bueno, hablando de ríos y mares y cruzar al otro lado, pues justo venimos de estar un mes en Latinoamérica, en varios países diferentes, operando y divulgando la técnica, y ahora nos volvemos a ir. Uh-huh. Y nos quedan como, pues no sé, 6 o 7 países por recorrer este año. Uh-huh. Y seguimos como cruzando ríos, ¿no?, y nadando hacia el otro lado.
Uh-huh. He leído en muchos libros que el cerebro es como un metasistema. Además haces varias comparativas como si fuera un mapamundi. Si es así, ¿en qué momento estamos, doctor? ¿Se ha descubierto ya América? ¿Hemos dado la vuelta al mundo? ¿Estamos conociendo ya dónde están los polos? O, por ejemplo, ¿cuánto nos queda por descubrir? El cerebro es tan maravilloso.
Pues mira, nos queda demasiado, porque el problema es que si comparamos el cerebro con un mapamundi, el problema que tenemos es que cada persona tiene un mapamundi diferente, que además se va adaptando a las circunstancias del exterior. Por lo tanto, no, imagínate lo complejo, ¿no? Ya nos queda mucho por descubrir del mapa mundi, entender cómo las ciudades están conectadas a pesar de que están de punta a punta, y después entender que en cada persona esas ciudades se van a iluminar de una forma diferente. O sea que uh-huh. queda bastante.
Uh-huh. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, doctor, y ya nos estamos quedando sin tiempo, es el caso de la paciente políglota, por cómo cuentas la previa hasta el partido, el interés por entender qué es el habla, la cantidad de vertientes que tiene, bueno, pues que la gente que interviene, el proceso, por ejemplo, tangible y no tangible, que ocurre lo mismo con David y también con la ilusión por no perder pues sus capacidades de tocar el piano. Pero ahí, no sé, ¿cuántos pasos se dan después de cada una de estas intervenciones? Y esa técnica, sobre todo, doctor. Porque claro, en el libro dejas claro que no es solamente abrir el cráneo y comenzar con la intervención.
No, de hecho, a ver, no es habitual que el neurocirujano se especialice en este campo. Y es un poco lo que nosotros defendemos, que el neurocirujano, como cualquier otro profesional, es muy difícil ser periodista de tele, radio, ser actor de teatro, de cine, de televisión. O sea, el neurocirujano normalmente hace muchas cosas, muchos campos diferentes. Yo lo que propongo es hacer uno solo, aunque sea muy, muy concreto, y es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, creo que eso nos permite entender más el proceso y dedicarle más tiempo. Nosotros hacemos una evaluación exhaustiva del paciente que vamos a operar, incluso cuando estamos en el extranjero, con la dificultad de otros idiomas y demás, hacemos 3, 4, 5 horas de evaluación los días antes de la cirugía. Queremos saber quién es, quiénes son las personas que le rodean, cuál es el ambiente en casa, cómo ha cambiado su calidad de vida, qué problemas han podido surgir por la aparición del tumor, porque así adaptamos las tareas que vamos a hacer en el quirófano. Claro. De otra forma es imposible. Hacemos los test a la carta y los adaptamos a lo que el paciente le ha pasado o le está pasando. Uh-huh. Y eso requiere mucho estudio y mucha dedicación. No, nosotros no operamos todos los días. Uh-huh. Es un poco quizás la diferencia con otros equipos. O sea, operamos muchos menos días, pero estudiamos mucho más tiempo.
Uh-huh. Gracias por atendernos, pero sobre todo, doctor, de verdad, gracias por lo que haces.
Muchas gracias, cuídate, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. La segunda plaza. Europa en juego. La permanencia. Y todo puede pasar.
Como bola.
Este fin de semana todos los partidos en COPE.
¡Todo listo!
Este domingo Fútbol Club Barcelona Rayo Vallecano, Atlético de Madrid Osasuna, Valencia Girona.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además la Fórmula 1, Gran Premio de Miami. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Están pasando cositas.
Eso es, y tenemos que viajar ahora a la India. ¿Vale? Porque allí hay una pareja con mucha pasta. O sea, muchísima pasta. Ya ha lanzado el equivalente a 2,4 millones de euros a la gente pues que pasaba por allí. El empresario Babes Bhandari y su mujer son millonarios. Ellos tienen dinero para dar y regalar. Y se han subido a una carroza, han ido lanzando billetes sin parar hasta que no les quedaban más de esos 200 millones de rupias que poseían. 200 millones de rupias, te estoy diciendo que equivale a 2 millones y medio de euros.
Oh.
Es un dineral.
Es un dineral. Pulpo.
Pero todo esto no es porque se hayan vuelto locos, porque tú dirás, ¿pero qué les ha pasado a esta pareja? ¿Están como cabras? Pues no. Bueno, sí. Este ataque de generosidad. Sí, uno dice, ¿se han vuelto locos o soy yo que esto no me parece del todo normal? No, no. Creo que nosotros no estamos equivocados. Porque ellos han decidido tener este acto de generosidad como una ceremonia previa para convertirse, y escucha bien, en monjes jainistas.
O sea, de verdad, esto es raro. O sea, yo no sé qué pasa.
Bueno, hay veces. A mí me parece raro y a mí me parece extraño, pero entiendo que haya gente que haya veces que piense que quiere cortar con todo. Pulpo. Esta gente que dice, ya no quiero bienes materiales, no quiero estar preocupado.
¿Hasta qué hemos llegado?
Del Instagram, de mantener una casa, de una vida vacía, llena de cosas que al final no me interesan. Y me voy a hacer monje jainista. Bueno, cada uno tiene su pedrada. Yo no creas que esto ha sido una cosa por voluntad propia. La historia es que cuando tú decides ser un monje jainista, tienes que desprenderte de todo lo material, de todo. Por ello, además del dinero, arrojaron también su ropa y pertenencias que tenían, como joyas, relojes. Bueno, pues insisto, bienes materiales. En el vídeo te voy a decir una cosa, hay que ver las caras. Porque ella todavía, pero él no tiene un gesto muy feliz que digamos. Él está diciendo, no me puedo creer que vaya a tirar el reloj que me regalaron por mi aniversario.
Fíjate.
Y no puedo creer que vaya a tirar el colgante que me legó mi padre. Y es que la pareja ha seguido los pasos de sus hijos. No ha sido una decisión propia, sino que sus hijos, hace un par de años, decidieron despojarse de todas sus pertenencias para convertirse en monjes y tener una vida más sencilla. No querían heredar. Les dijeron a sus padres que ellos no iban a heredar, que se iban a dedicar a una vida pues monacal. Y entonces que abandonaban todos los bienes terrenales y que se yo me piro vampiro.
Muy bien.
Y entonces que se largaban. Con lo cual, su atuendo, a partir de ahora, y entonces los padres han dicho, bueno, pues nosotros vamos a seguir los pasos de nuestros hijos. Y su atuendo, a partir de ahora, va a ser una especie de túnica blanca. No van a poder llevar zapatos y van a tener que llevar consigo un cuenco para pedir y recoger limosna.
Madre mía, cómo está la vida.
Madre mía, cómo está la vida. Ver para creer, ¿eh? Ojalá haber estado allí para apoyarles recogiendo el dinero que ya no querían. Yo les habría ayudado, ¿eh? Sin ningún problema, también te lo digo. A recoger ese dinerito.
Por supuesto. 2,4
millones de euros tirados, literalmente, al público. Impresionante.
Increíble.
Y ahora vamos a hablar de aviones, de viajes. Porque ha habido un vuelo con destino a Tenerife, fue hace unas semanas, que acabó con varias personas peleadas, pero literalmente, Pulpo, a botellazos.
¡Bienvenidos a la batalla definitiva!
Te digo una cosa, se desconocen los hechos de por qué acabaron enzarzados. Pero lo que sí sabemos es lo que han contado pues azafatas y pasajeros, ¿no?, de este vuelo. Al parecer, la trifulca comienza con violencia verbal, ¿no? Con palabras. Algún insulto que otro. Pues tú qué coño miras, tú qué narices haces, el otro qué tal, sí, como un mal sonante todo.
Yeah.
Y muy desagradable. Y acaba pareciéndose a la previa a un partido considerado de riesgo. La pelea, por cierto, y no es por señalar a nadie, la protagonizaron unos cuantos británicos borrachos.
Es lamentable, lamentable.
Lamentable. No sé si estos brotes violentos tienen algo que ver con que Gran Bretaña es la segunda nación más triste del mundo, según dicen. Pero es que es viajar a España y, oye, con lo serio y formales que parecen en la isla,
ya
se ponen como locos aquí. En fin, el vuelo salió de Edimburgo y, como hemos dicho, tenía como destino Tenerife. Uh-huh. Pero, claro, se produce la pelea en pleno vuelo de unos hooligans, por así decirlo,
claro.
Y el piloto se ve forzado a hacer un aterrizaje de emergencia en Portugal, en Oporto.
Es vergonzoso lo que le he dicho. Es vergonzoso y perdonarme ya, ya está bien, ¿vale? Ya está bien.
Ya está bien.
Pero es que Belén Esteban estaba en la trifulca, ¿o qué?
No estaba en la trifulca, pero ella tiene sonidos que valen para cualquier historia que yo te pueda contar.
Los sonidos sonoros.
Ella es, vamos, yo la amo.
Maravilla.
La amo, porque tengo sonidos de todo tipo.
Qué maravilla, bueno, lo que tenemos aquí, de verdad.
Sí, lo que tenemos con Belén Esteban. La historia es que los protagonistas de la pelea acabaron siendo detenidos, como no podía ser de otra forma. Y, no, claro, pero que tuvieron, o sea, tú imagínate, Edimburgo, Tenerife, y tuvieron que parar en Oporto.
Ya, terrible.
O sea, ese piloto pidiendo, por favor, a los controladores aéreos en Oporto que le dieran permiso para aterrizar porque tenía liada una gresca brutal en el avión. ¿Cómo es posible esto?
Muy bien.
Y el miedo que se pasa, a mí me da mucho, te lo he dicho en alguna ocasión,
claro,
que a mí me da mucho miedo lo de cuando veo como enfrentamientos, alguna vez ha ocurrido, que tú vas en el avión y de repente ves que hay dos que, pero ¿y a ti qué narices te importa? Pero yo, ¿sabes lo que te digo? Pues baja la música, ¿qué te has puesto?
Gracias a Dios, Bea, yo nunca he, y que he volado, nunca he visto ningún problema de ese tipo. Sí que he visto gente borracha que se ha quedado dormida, sí que he visto a lo mejor alguna persona que
pues se saca.
Ha tenido incontinencia a la hora de aguantarse una ventosidad.
Una ventosidad, pero bueno, sí. el borracho dormido a mí me parece una maravilla.
Sí, sí, sí.
Tampoco es tanto problema.
Ayer viniendo de Coruña, pasando Cotos de Monterrey, alguien se alivió muy a gusto y entonces hubo reacciones de pero no pasó a mayores, ¿eh?
Ya, bueno, pero es que esto es así, estas cosas te pasan y te puede llegar a ser un problema gordo.
Hombre, claro, y que da miedo, ¿eh?
A mí me da un poco de cosita,
claro,
yo,
claro,
las cosas
claro
como son.
Sí.
Yo, la movida mía fue porque había unos padres que le habían puesto al niño para que estuviera tranquilo una película, pero claro, la pusieron en una tableta y pues, para que la fuéramos escuchando todo el pasaje. Y hubo una persona que dijo, perdón, ¿le pueden poner al niño unos cascos? Porque pues, está fenomenal que el niño, pero claro, lo vamos escuchando todos,
claro,
la película. Y el padre, en vez de decir, ay sí, pues perdone usted, montó bollo.
Yeah.
Y el otro le dijo, pues es una falta de educación porque usted no puede poner ni música ni una película que claro, lo vayamos escuchando todos, para eso están los cascos.
Claro.
Bueno, pues hubo movida. Y yo me sentí muy incómoda.
Claro.
Y además es que me hace sentir muy mal, no sé.
Claro.
Me da mal rollo. Nos vamos a ir con Eminem, vamos con la música. Hay que hablar del rapero porque él está de celebración.
Uh-huh.
Y es una de las celebraciones además más importantes de su vida. Primero va a sacar nuevo disco y está encantado. Y luego en sus últimos días, en estos últimos días ha querido compartir en redes sociales que lleva 16 años sin consumir ningún tipo de droga. Tras años y años de adicción, entre otras cosas a la Vicodina y al Valium, ya no consume nada, ni tan siquiera alcohol. Cientos de miles de fans han compartido mensajes de apoyo en la publicación de Instagram y el que más se repite es el de que están muy orgullosos de él.
Eminem, arriba.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No me quiero poner a repasar todo lo que nos aporta la música. Creo que si me conoces, sabes perfectamente lo importante que es la música para mí y para la vida. Porque claro, si me lío, pues seguramente nos vamos a eternizar. Pero sí que hoy quiero destacar dos detalles. Sobre todo, por un lado, que la música es un lenguaje universal y por otro como un escape para nuestras emociones. Tan importante la música para las emociones que se puede hacer magia con ella. Bueno, pues hoy vamos a poder comprobar estas dos cuestiones con una de las voces más hermosas que jamás he escuchado. En este momento está considerada como la voz más importante, no me mires así, del fado a nivel mundial. Carmiño, bienvenida.
Muchas gracias.
Muchas de nada por estar aquí en los estudios centrales de la cadena COPE y poniendo las calles y levantando España, nuestro gran país, y que además, como estamos muy cerquita de vosotros, de los portugueses, de Portugal, somos países vecinos. ¿Tú crees, Carmiño, que somos dos pueblos parecidos o diferentes?
Diferentes.
Diferentes.
Por los costumbres, por la actitud, pero... Que se atraen. Yo digo esto siendo que siempre hablamos de que los países están de espaldas, de que las culturas no se miran. Es verdad, pero para mí hay una atracción grande, porque en Portugal siempre se escucha este idioma. Yo vivía en Algarve y estaba cerca de la frontera y siempre era una aventura cuando podríamos ir a comprar caramillos a España. Y empecé a hablar castellano solamente por la convivencia con la proximidad del país. No lo sé, somos diferentes.
Quiero mandar un abrazo a Ángel Ruiz, que es un ponedor que ahora mismo nos está escuchando desde Caracas, que se queda dormido o intenta no quedarse dormido o ambas cosas a la vez mientras nos escucha. Además está Manuel Ferreiro mandándole muchos besos y abrazos desde aquí, y quería mandar este abrazo a Ángel Ruiz desde Madrid, desde la capital de España. Pero Carmiño, respecto a la música y vuelvo a ella, ¿no? ¿Cómo te suena esa comparación que yo he oído tantas y tantas veces de que fado y flamenco tienen muchas cosas en común?
Aquello que es común es la de dónde viene, del corazón, del día a día de las personas. Las historias que se cuentan son historias sencillas, pero historias fuertes del ser humano que vive, que se comporta, que ama, que se da con otros. Después tiene esta parte también de la improvisación de los músicos acústicos que se juntan en una comunidad y partillan su energía y comunican con una lenguaje que no es la hablada. Es una lenguaje sensitiva. Y esta fuerza que tiene que tener un artista, que no tiene que ser la mayor voz, que no tiene que ser lo más competente, pero cuando tiene el sentimiento en un tablao, en una casa de fados, es arrebatador. Y hay así, eso sí lo veo como parecido. Después, técnicamente, las dos canciones tienen muchas diferencias. Rítmicamente son dos mundos diferentes. El fado es más sencillo, el flamenco más complejo. La manera de tocar el violo, la guitarra, se distingue muchísimo, la forma de cantar, pero aquello que nos aproxima es el motor, lo que te hace decir una palabra. Yo pienso cuando un cantante de flamenco canta, la energía que pone en cada palabra es distinta. Y es como un vulcón que se concentra para que cuando va a decir aquella palabra, ¡pam! Y en el fado es lo mismo.
Oye, Carmiño, son las 5:24, 4:24 en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE, este programa se llama Poniendo las Calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, pero tú como representante y también, lo tengo que decir aquí en voz alta y muy orgulloso, como embajadora de este estilo musical, el fado, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿en qué momento crees que se encuentra el fado? ¿Cómo lo sientes?
El fado es un ser independiente. Es como un pulpo.
Gracias.
Que tiene muchos brazos.
Yeah.
Y que tiene un corazón que nadie lo puede tocar. Pero sí, cada uno puede hacer por direcciones diferentes, distintas. Y a veces estás más flaquito, otras veces estás más gordo y más saludable. Pero tuve un momento muy fuerte hace unos 10 años atrás y las cantantes, los representantes del fado, empezaron a ser pop stars en Portugal y eran los primeros de las listas de más vendidos, más tocados, todo. Y el fado se transformó en la música pop de Portugal. Y ahí también, muy apoyado con una onda que fue también muy fuerte de la world music, que también no está de modas todavía. Pero lo que interesa es que si lo artista lo hace de verdad, del corazón, sigue siendo un artista de fado. O si quiere cambiar, puede cambiar. Pero estos cambios van a decirte cuál es la salud de fado. Y ahora restan pocos. No están tantos así queriendo hacerlo como... Pero también no sé qué es hacer el fado como tres puntos, ¿sabes? Como estaba hablando, que la tradición es también una incógnita para mí.
Yeah.
Porque... Esta manía de querer concentrar el fado o el flamenco en barreras dentro de cuatro paredes y decir, los que están adentro son de aquí, los que están fuera, y hay una exigencia y a veces una inflexibilidad muy grande con un ser que es independiente y que siempre representó la vida y la salud de la sociedad del momento, que siempre cantó lo que cantaba, lo que sentían las personas de esa generación, y por eso siempre se tradució como la salud de este pulpo es... ahora estoy hablando de pulpo, pero de este ser que es el fado,
sí.
Es más o menos simétrica a salud de cómo está la gente.
¡Bah! Qué gustito estamos aquí. 5:27, hora menos en Canarias. José Alarcón Torres, desde Roquetas. Escuchándonos. Qué canción tan bonita, por favor. Sube la radio, sube la música.
Que yo pensaba ser só meu. Infiltra-se un tal veneno. Que es solidão y eu. Juntos não somos um todo. É sufocante o vazio. E eu já nem sei de que modo foi invadido pelo frio. Agora já somos três, mas esses não fazem um. Nem ao entrares tu me vês.
Carminho, estás en nuestro país promocionando el Festival Internacional de Fado de la capital de España, que se va a celebrar en el Caixa Forum Madrid y en el Universal Music Hotel Teatro Albéniz los días 5, 6, 7 y 8 de este año 2024, que además va a contar con las voces de Cristina Branco, de Julio Resende y, por supuesto, la tuya, Carminho. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿qué tiene de especial este festival para ti?
Este festival... empezó en Madrid, uh-huh. Hace 11, en 2011, más de 11 años, mucho más.
Sí.
Y curiosamente yo fui la primera a inaugurar este festival en Madrid. Uh-huh. Y es un festival que se propone no solamente atraer los artistas de fado que están haciendo sus discos, sus trabajos, uh-huh. Pero también integrar las personas y las comunidades de la historia del fado, de sus características, de sus instrumentos, de la guitarra portuguesa, de cómo se puede escucharlo en Lisboa, en las casas de fado. O sea, todas las conferencias, aparte de los conciertos y toda esa energía que está al vuelta. Porque cuanto más conoces, más puedes amar. Una vez escuché una frase que amar es conocer. y me quedó muy fuerte, porque realmente cuando vas a ver un deporte que no entiendes nada, no te interesas. Como mi padre, que se quedaba horas haciendo, mirando Fórmula 1. ¿Cómo es posible? Y yo me quedaba, no es posible que se quede tantas horas mirando coches corriendo. Y cuando me enseñó ciertas delicadezas de los tiempos de la box, y los detalles, y el fado está lleno de detalles, y tienen que ser expresos. Después creció mucho por varios países, y eso que es un esfuerzo muy grande de la producción de este festival, de Federico Carmo, de Everything Is New, que es la productora, un esfuerzo de junto de varios países, de Portugal, de intentar llevar siempre este festival a muchos lugares. Y uh-huh. Estuve en China, en toda la América Latina, está por muchos países, cuántos no sé precisar, pero muchos.
Carmiño, quiero saludar a Nela Nadal, que es una persona, una ponedora que nos acaba de mandar un mensaje súper bonito relacionado con lo que nos estás contando ahora. Dice: hola Pulpo, un fuerte abrazo desde la cama, pero obligado, aunque disfrutando y como si estuviese poniendo las calles. Soy Francisco, de apodado Nela Nadal. Felicidades, sois muy importantes para nosotros. Os seguía desde hace mucho tiempo por otro móvil, pero ahora ya os estoy siguiendo en Facebook desde este. Por favor, Carmiño, felicidades por tu trayectoria. El fado transmite una ternura y una intensidad que mueve el corazón y atrapa los sentimientos, enamorando. ¡Qué belleza, qué dulce! El mensaje de Francisco, apodado Nela Nadal. Claro, en el Caixa Forum se está celebrando pues este Festival Internacional Fado de Madrid, 50 aniversario, los próximos días 5, 7 y 8 de junio. Pero claro, si nos damos cuenta, estamos celebrando el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. Esto es un acontecimiento que marcó la historia de Portugal y que además fue, pues, una lección para el resto del mundo. Una auténtica revolución que tuvo la música como símbolo junto a los claveles. Carmiño, ¿cómo se está viviendo este aniversario en tu país?
Y la herencia que trago de esta revolución es también para que yo comprenda la libertad que tengo de hacer lo que quiero y de cantar lo que me gusta, pero también de accionar esas actitudes y esta fuerza en los medios donde me encuentro, como por ejemplo el fado. Y ahora tenemos, por ejemplo, mucho más mujeres escribiendo, componiendo, no muchas, son pocas, pero antes era solo un trabajo de hombres. Y aunque a mujer es una figura muy central en el fado, como la cantante, también hay una parte muy bella de la mujer en fado, que es cuando se escribe y describe la ciudad de Lisboa como una mujer. Hay muchas personificaciones de la mujer las letras del fado. Aunque todo eso pase, sigue un poco masculino no hay mal ninguno en lo masculino que me encanta, pero hay que haber una libertad de poder ser también la mujer tocando la guitarra, tocando los instrumentos, escribiendo y se asumiendo como compositora, como productora. Y ese trabajo, sí, pienso que es también una herencia de esta idea de tú puedes. De si quieres, tú puedes.
Si alguna vez preguntas el por qué, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé. Por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia más. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba. You acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti...
Carmiño, me tienes que disculpar, yo soy así de sentimentales, que me emociona la música, se me saltan un poco las lágrimas porque me emociona que a través de una canción se puedan conseguir tantos sentimientos. Mira cómo tengo los pelos del brazo. Es que hay que decir a todos los ponedores que esta canción que estamos ahora mismo poniendo en este programa de radio es del año 2011. Fue cuando colaboraste con Pablo Alborán y claro, fue el momento en el que de esa manera conseguiste llegar al número uno con la canción Perdonarme, que es lo que estamos escuchando en este momento. Me gustaría saber, y sé que te tienes que ir corriendo, son las 5:36, hora menos en Canarias, ¿qué quedó de aquella colaboración con Pablo Alborán?
Al inicio fue las cosas que las compañías junto y ya está.
Sí.
Porque no nos conocíamos.
Es verdad.
Pero cuando nos encontramos, caímos en los brazos uno del otro y fue un amor hasta hoy. Mm. Que es una persona... Que yo admiro, que yo amo, que quiero saber, que a veces no es fácil nos encontrarnos por las vidas, pero hablamos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? No sé qué. Y me invitó para un segundo dueto que fue Al Paraíso. Y sí, fue un momento muy especial, muy especial. Exactamente por la conexión, por la empatía que tuvimos juntos.
Qué importante.
Los dos. Y cómo nos apoyamos uno al otro. Pablo estaba, yo tenía unos años más de carrera, pero no está, pero Pablo era una popstar así, sí, fulminante, que tenía cuatro meses de carrera, estaba haciendo ya un segundo disco acústico y pum, otra vez explodió y se explode así de una manera maravillosa. Y yo con él hacemos tantos programas de televisión, tantas galas, tantos conciertos, y siempre juntos, siempre nos apoyamos, porque estaba tanta gente, ¿sabes?, queriendo llegar a Pablo y sacarle la energía,
claro,
porque
claro.
Aunque la persona no quiera, lo fan o las personas todas que quieren hablar, él estaba en una presión muy grande, y nos quedamos los dos en el coche y me decía así: Carmiño, a veces hay unas noticias que dicen que somos un par romántico. Ainda bien que es contigo, que no es con otra cualquiera. Así, es mejor tú que aquella actriz que me dice que yo no sé qué. Yo, no te preocupes, yo hago de tu par romántico si quieres.
Muy bien. Muy bien.
Somos muy amigos y fue muy bueno este tiempo.
Muy bien. Muy bien, pues se me ha pasado volando, Carmiño. Sé que tienes dos personas y dos coches esperándote en la puerta de la radio. Quiero recordar a todos los ponedores que dentro del Festival Internacional de Fado de Madrid, que se va a celebrar en el Universal Music Hotel Teatro Albéniz el viernes 7 de junio, tendremos la oportunidad de disfrutar de la voz de Carmiño. Carmiño, de verdad, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer tenerte hoy aquí en este estudio poniendo las calles. Muchísimas gracias, de verdad, Carmiño, muchas gracias.
Es a ti, pues lindo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Just this one. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.